Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes, claro, en estos días en los que corresponde hablar del mundo del motor, en este programa contamos con el mejor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Lo que pasa es que estoy algo preocupado porque es verdad que se agotan los plazos para poner en marcha, para activar, digamos, las zonas de bajas emisiones, y me doy cuenta que el gobierno ya está advirtiendo que perderán las subvenciones como Burgos, que ya han perdido 2,6 millones de euros en ayudas, me imagino que por no activarlas, ¿no? Por no poner en trámite todo eso.
Exactamente. Y es que a pesar de la obligación legal a día de hoy, hasta 100 ciudades españolas aún no tienen en marcha su zona de bajas emisiones y solo el 30% de las poblaciones que tienen esta obligación, recordemos una norma, una ley que data de julio de 2021 para todas las urbes de más de 50.000 habitantes, y que deberían o debían entrar en vigor antes de 2023. Pues bien, la gran mayoría las tienen trámites, en prórroga, y 19 ciudades no tienen prevista ponerlas en funcionamiento. A todas ellas, el Ministerio de Transportes ha desestimado una nueva prórroga, por lo que si quieren poner en marcha sus zonas de bajas emisiones, no tendrán ayudas ni fondos para costearlas, fíjate, como ha ocurrido, y como bien decías, con la ciudad de Burgos. Y recordemos que el plan de ayudas a municipios para implantar las zonas de bajas emisiones es de 1.500 millones de euros.
Madre mía, bueno, pues que se aten los machos, ¿no? Porque perder esas ayudas es algo importante para muchas localidades. Luego aquí, Alfonso, me doy cuenta que los tribunales de justicia ya aclaran los derechos de los conductores profesionales a elegir las áreas de descanso donde hacer sus periodos de descanso, que son tan fundamentales. ¿Qué nos van a contar a nosotros, Alfonso, sobre cómo es el mundo de los transportistas, verdad? Necesitan descansar, necesitan los mejores medios.
Y con seguridad, por supuesto. Y con seguridad, lo hemos repetido aquí mil veces. Pues bien, decías, ahora el Tribunal TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así lo considera, recordando que el reglamento de 2020... y que anuló una disposición clave del proyecto de movilidad, del paquete de movilidad, perdón, que obligaba a los camiones a volver a sus bases cada 8 semanas, pues ahora este Tribunal Europeo aclara la libertad de los conductores profesionales, de los camioneros, para elegir en ruta sus lugares de descanso y confirma la responsabilidad de los empleadores, de las empresas, de facilitar esas decisiones, garantizando la flexibilidad operativa y la libertad de donde hacer sus periodos de descanso obligatorios, recordemos, y así, y si así lo desean, pues regresar cada 3 o 4 semanas, según el caso, al centro de operaciones de su empresa o a su lugar de residencia, para asegurar el bienestar y las condiciones de trabajo de los transportistas.
Les entendemos perfectamente, ¿verdad, Alfonso? Yo creo que poca gente pueda defender tanto a este sector como nosotros en este programa de radio, pero además lo hacemos desde el cariño, desde la admiración, porque sabemos por lo que están pasando, sabemos la lucha que están defendiendo desde hace muchísimos años, y parece como que no se les tiene en cuenta, ¿eh?
No se les tiene en cuenta, no aprendimos nada. Después de la pandemia se demostró que eran primordiales, imprescindibles para que un país se mueva, para que Europa se mueva, para que la economía y todos los productos se muevan, y obviamente es un servicio esencial, cosa que pues obviamente todavía los gobiernos siguen ninguneando.
Pues nada, un abrazo bien fuerte a los transportistas. Vamos a ir ahora con una noticia que está relacionada con la movilidad eléctrica. Me ha llamado mucho la atención y por eso lo he remarcado, me lo he apuntado. Digo, en cuanto esté Alfonso en el programa, se lo quiero preguntar. Sí. Me he apuntado, aumentan los puntos de recarga en España, pero se usan menos. ¿Esto cómo puede ser? ¿A qué se debe?
Curioso, te cuento. Según datos oficiales del Anuario de la Movilidad Eléctrica 2024, realizado por la asociación AIDIVE, el año pasado creció un 33% el número de puntos de recarga eléctrica, con más de 10.000 nuevos cargadores durante 2024, que a día de hoy ya suponen un total de más de 40.000, para, curiosamente, un total de 220.000 automóviles 100% eléctricos, es decir, a un punto de carga por cada 5 coches. Todo ello ha supuesto una inversión de casi 400 millones de euros, 60 millones más que en 2023, pero lo curioso, como decías, es que su uso de los puntos de recarga públicos se utilizaron menos que en 2023, porque no se venden más coches eléctricos, pero también porque los usuarios de vehículos eléctricos no son tontos, cargan más en sus casas a la vez que los vehículos cada vez se recargan más rápido. Por último, de los 34 millones de vehículos a motor que hay en el parque español, parque móvil, solo 600.000 son vehículos eléctricos, hablando desde motos, coches, furgonetas y hasta camiones.
Yo, Alfonso, tengo que compartir contigo que en casa hemos comprado un coche eléctrico 100%, sí. Un Kia EV3. No te imaginas lo contentos que estamos, ¿eh? No te imaginas el ahorro que estamos disfrutando, porque nos hemos puesto un punto de recarga en casa y nos hemos dado cuenta que es una cosa maravillosa y que recomendamos que la gente investigue y conozca el mundo del coche eléctrico. Alfonso, tú de eso sabes un montón.
Hombre, y lo hemos hablado muchísimas veces en tu programa, Pulpo, obviamente hay que calibrar, valorar nuestras necesidades.
Claro.
Los vehículos que tenemos en casa, obviamente un vehículo eléctrico, un solo vehículo eléctrico en casa, para el día a día y luego viajar, se hace un poco justo,
claro.
Un poco justito. Siempre vamos a tener que tener la alternativa del segundo vehículo y yo sigo pensando que para ciudad hoy por hoy es un elemento importante en la medida que los movimientos se hacen lógicamente a un bajo coste, siempre y cuando tengamos dónde enchufar, por supuesto,
tal
en
cual.
casa, por donde el coste es más bajo. El problema está cuando tenemos que enchufar fuera de casa.
Yo te hago caso, yo estoy aprendiendo mucho desde que estás en este programa con el mundo del motor y yo te echo caso y al final, pues mira, me decanté por eso, ¿no? Pues un punto eléctrico en casa, un coche urbano para Madrid nada más, para moverme en la ciudad y sobre todo para que se mueva mi mujer. Y bueno, cuando haya que viajar, pues viajamos en el grande, digamos, para hacer kilómetros, que es un coche de combustión que ya tiene sus años, pero bueno, a nivel urbano yo creo que es la mejor opción que hay. Un coche eléctrico, todo aquel que pueda, de verdad, es una auténtica pasada. Kia EV3, una auténtica maravilla.
Sobre todo, además, lo importante también es que sigan bajando como están bajando los precios. Lógicamente, no se venden, las marcas han reaccionado, los chinos han llegado, siguen desembarcando, como decíamos el otro día.
Claro.
Y obviamente eso ha obligado a los otros fabricantes, en este caso los europeos, a bajar precios, pero todavía es necesario que bajen aún más los precios.
Alfonso, hay que pasar la ITV. La ITV es algo obligatorio, es bueno para el vehículo, siempre es bueno para el vehículo. Y lo que pasa es que no cuesta lo mismo según donde la pasemos, ya que este servicio, Alfonso, está liberalizado en algunas comunidades. La gente siempre me dice, Pulpo, ¿dónde es más barato pasar la ITV? Yo vivo en Valladolid y si me acerco a lo mejor en Zamora me va a salir más barato. ¿Esto es así?
Puede ser, y te cuento. Facua, en un análisis reciente que ha detectado diferencias de hasta un 210% en las tarifas de ITV, según estemos, como decías, en una comunidad autónoma o en otra, en una provincia o en otra, también señala que el precio medio de la ITV en España está en torno a los 40 euros para los turismos de gasolina y 47 para los diésel. Respondiendo a tu pregunta, el precio más bajo para pasar la ITV es Baleares, con precios medios de 17 euros, tampoco es cuestión de coger el barco y partirse hasta Baleares, si el coche es de gasolina. Y Extremadura, para los turismos diésel, es la comunidad más barata, con un precio medio de 29 euros. Por contra, en el otro extremo, donde es más caro pasar la ITV, es en el País Vasco y Madrid, con 52 euros para la gasolina. Pero si es un coche diésel, Madrid es la comunidad más cara, con un precio medio de 66 euros. Para eso sí que cuentan los diésel, por delante de Ceuta con 59. Por último, recordemos que la DGT sanciona con una multa de hasta 200 euros, diré, circular con la ITV caducada.
Genial, enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero para todo aquel que vaya a viajar en los próximos días, en los próximos meses fuera de España, tiene que saber que el carnet de conducir español no tiene validez en todos los países del mundo. Alfonso, recuérdanos cuáles son, porque a lo mejor más de uno se va a llevar una sorpresa.
Sorpresas, disgustos, problemas y serios problemas. Efectivamente, como dices, hay algunos países que no lo reconocen como válido para poder conducir. Entonces tendremos que llevar el permiso internacional de conducción, que tiene validez de solo un año y que se puede obtener en cualquier delegación de la Dirección General de Tráfico o en su sede electrónica con un coste de 10 euros, presentando el DNI, el carnet de conducir español y una foto del tamaño carnet. En cuanto a lo que me preguntabas, los países donde es necesario son Estados Unidos, es decir, me refiero a ese permiso internacional de conducción, no es válido el carnet español, es Estados Unidos, China, Canadá, India, Tailandia, Egipto, Australia y Sudáfrica. Genial. Y donde no es necesario, donde podemos conducir con nuestro carnet de conducir españoles, en toda Europa, por supuesto, y en países con acuerdos como Marruecos, Brasil, Turquía y Corea del Sur. Así que, ya sabes, para tus próximas vacaciones, tenlo muy en cuenta si vas a conducir.
Genial. Desde la 1:30 estamos aquí poniendo las calles, ya están prácticamente puestas, enseguida damos paso a Carlos Herrera. Pero Alfonso, ya para finalizar, ¿cuántas veces hemos oído que el principal hándicap que tiene un automóvil no solamente ya es el comprarlo, que desde luego es un esfuerzo muy importante, sino el mantenerlo? Alfonso, hay un reciente estudio que ya nos está avisando, nos dice cuánto cuesta de media al año en España mantener un vehículo. Las cifras son bastante importantes, ¿eh?
Sí, y eso que comentabas me lo decía mi padre, por cierto. Sí, según Alanis.
Y a mi hija Carla también se lo digo, que lo difícil de un coche ya no solamente es el esfuerzo de poder comprarlo, sino luego mantenerlo, ¿eh?
A mí, yo recuerdo que me dijo, te lo compro, pero tú lo mantienes.
Claro. Buena bien, jugada.
Según
se lo diré,
el análisis
se lo diré
realizado
a ella, se lo diré.
Ya lo creo. Realizado por la empresa especializada Roams, tener un coche en España supone un gasto medio anual de casi 4.000 euros, de los cuales la mitad corresponde al desembolso, al coste del préstamo para pagarlo. Tras el coste del préstamo, el gasto más importante es el combustible. La media anual en gasolina es de 1.115 euros frente a los 1.068 euros en diésel, aunque va a variar dependiendo de la provincia. Además, otro de los gastos es el seguro, que supone de media casi 500 euros anuales, a los que habrá que sumar el impuesto del ayuntamiento, sobre unos 60 euros, el coste de mantenimiento y revisiones periódicas, pero, por supuesto, no entran los imprevistos como averías. Igualmente, tener un coche supone un 10% del presupuesto familiar y las capitales de provincia donde resulta más caro mantener un vehículo son Málaga, Pontevedra y Mallorca, y las que menos, Melilla, Tenerife y Las Palmas. Estas diferencias se deben al tema fiscal, donde el precio del combustible y los seguros tiene mucho que ver.
Desde luego que sí. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.